En la radio.
¿En la radio?
En la radio.
Porque sí.
Este programa de radio lo hacemos posible el colectivo Porque Sí, que es una asociación ciudadana que la formamos personas preocupadas por nuestro entorno, tanto en lo cultural como en lo social. Nuestra sede es el Loro Rojo y estamos en el Barrio del Cristo, al final del Paseo del Otero, en el antiguo edificio de los depósitos viejos. Acercaos porque siempre tendréis las puertas abiertas.
Comenzamos en la radio Porque Sí con la sección Nuestra Opinión. Bienvenidos y bienvenidas. Esperamos que os guste este programa que hemos preparado desde el colectivo Porque Sí.
El Loro dice: comenzamos este nuevo curso. Nuestra intención es sacar al menos un 5,5 de nota, porque la pela está escasa y necesitamos beca. Por este motivo, a este loro del colectivo Porque Sí le gustaría empezar hablando de cultura, pero es tan cara, tanto que el gobierno y los gobiernillos se la cepillan de los presupuestos o la dejan corita para que palme de frío. Debe de ser porque la cultura es crítica con el poder, o es otra cosa. Para que no sea crítica, plural, nada mejor que robar su independencia, y una democracia sin cultura será otra cosa. No democracia. Con todo, también sin dinero no hay cultura. Su nefasta distribución, a veces las monedas en enjambres furiosos, que decía Federico García Lorca. ¿Quién va a ocuparse de los libros cuando no tengo para comer? Con 650.000 hogares sin ningún ingreso, ¿quién se atreve a reivindicar su derecho a saber? ¿Quién, como decía Zelaya, escribirá poesía para el pobre, poesía necesaria como el pan de cada día? Sin cultura no recuperaremos el orgullo de ser obreros y rebelarse, porque la cultura es también un campo de batallas de ideas, en las que se dirimen combates que afectan en gran manera a las relaciones sociales, a la construcción de las hegemonías. Este loro ya os lo anuncia: ojo, el capitalismo mata de hambre o de estupidez. Por eso la cultura no interesa, porque sirve para discutir, para no dejarse engañar, para atender a múltiples razones, para no resignarse. Palabra del loro.
Ahora un aperitivo tipo relaxing of música.
Papá, cuéntame otra vez ese cuento tan bonito de gendarmes y fascistas y estudiantes con flequillo y dulce guerrilla urbana en pantalones de campana y canciones de los Rolling y niñas en minifalda. Papá, cuéntame otra vez todo lo que os divertisteis estropeando la vejez a oxidados dictadores. Y como cantaste al vent y ocupasteis la Sorbona en aquel mayo francés, en los días de vino y rosas. Papá, cuéntame otra vez esa historia tan bonita de aquel guerrillero loco que mataron en Bolivia y cuyo fusil ya nadie se atrevió a tomar de nuevo. Y como desde aquel día todo parece más feo. Papá, cuéntame otra vez que tras tanta barricada y tras tanto puño en alto y tanta sangre derramada, al final de la partida no pudisteis hacer nada y bajo los adoquines no había arena de playa. Fue muy dura la derrota, todo lo que se soñaba se pudrió en los rincones, se cubrió de telarañas. Y ya nadie canta al vent, ya no hay locos, ya no hay parias, pero tiene que llover a aún sigue sucia la plaza. Queda lejos aquel mayo, queda lejos San Denis, qué lejos queda Jean Paul Sartre, muy lejos aquel París. Sin embargo, a veces pienso que al final todo dio igual, las hostias siguen cayendo sobre quien habla de más. Y siguen los mismos muertos, podridos de crueldad. Ahora mueren en Bosnia los que morían en Vietnam. Ahora mueren en Bosnia los que morían en Vietnam. Ahora mueren en Bosnia los que morían en Vietnam.
Estás escuchando Radio Colores en el 107.7 de la FM. A continuación te presentamos nuestra sección Muro de Expresión Cultural. Disfrutarlo.
Relatamos la última parte de la obra Yerma, de Federico García Lorca, donde se produce el desenlace fatal. Se va, se oye un gran coro lejano cantando por los romeros. Yerma se dirige hacia el carro y aparece por detrás del mismo su marido.
¿Estabas ahí, Juan?
Estaba, Yerma.
¿Acechando?
Acechando.
¿Y has oído?
Sí.
¿Y qué? Déjame y vete a los cantos.
También es hora de que yo hable.
¿Habla?
Y que me queje.
¿Con qué motivo?
Que tengo el amargor en la garganta.
Y yo en los huesos.
Ha llegado el último minuto de resistir este continuo lamento por cosas oscuras, fuera de la vida, por cosas que están en el aire.
¿Fuera de la vida, dices? ¿En el aire, dices?
Por cosas que no han pasado y ni tú ni yo dirigimos.
¡Sigue, sigue!
Por cosas que a mí no me importan. ¿Lo oyes? A mí no me importan. Ya es necesario que te lo diga. A mí me importa lo que tengo entre las manos, lo que veo por mis ojos.
Contesta Yerma desesperada.
Así, así. Eso es lo que yo quería oír de tus labios. No se siente la verdad cuando está dentro de una misma, pero qué grande y cómo grita cuando se pone fuera y levanta los brazos. No le importa. Ya lo he oído.
Piensa que tenía que pasar así. Óyeme. Muchas mujeres serían felices de llevar tu vida. Sin hijos es la vida más dulce. Yo soy feliz no teniéndoles. No tenemos culpa ninguna.
¿Y qué buscabas en mí?
A ti misma.
Yerma replica excitada.
Eso. Buscabas la casa, la tranquilidad y una mujer. Pero nada más. ¿Es verdad lo que digo?
Es verdad. Como todos.
¿Y lo demás? ¿Y tu hijo?
A lo que con fuerza contesta Juan.
No oyes que no me importa. No me preguntes más, que te lo tengo que gritar al oído para que lo sepas. A ver si de una vez vives ya tranquila.
¿Y nunca has pensado en él cuando me has visto desearlo?
Nunca.
¿Y no podré esperarlo?
No.
¿Ni tú?
Ni yo tampoco. Resígnate.
Marchita.
Y a vivir en paz, uno y otro, con suavidad, con agrado. Abrázame.
¿Qué buscas?
A ti te busco. Con la luna estás hermosa.
Me buscas como cuando te quieres comer una paloma.
Bésame. Así.
Eso nunca. Nunca.
Yerma da un grito y apretando la garganta de su esposo, este cae. Le aprieta la garganta hasta matarle.
Marchita. Marchita pero segura. Ahora sí que lo sé de cierto. Y sola. Voy a descansar sin despertarme sobresaltada, para ver si la sangre me anuncia otra sangre nueva. Con el cuerpo seco para siempre. ¿Qué queréis saber? No os acerquéis, porque he matado a mi hijo. Yo misma he matado a mi hijo.
Thank you.
Estás escuchando Radio Colores en el 107.7 de la FM. A continuación, Muro de Expresión Cultural. Disfrutarlo.
Os recomendamos un libro. Se titula La transición contada a nuestros padres. Está escrita por Juan Carlos Monedero, que es doctor en Ciencias Políticas y profesor titular de la Universidad Complutense de Madrid y muchas cosas más. .juancarlosmonedero.org es su página web para quien le interese. El libro trata sobre la transición española desde un análisis crítico pasados ya 35 añitos. El libro analiza y responde a cosas tan evidentes como que si la transición fue tan perfecta, ¿por qué se muestra tan débil y con tan escasa calidad democrática en curso? ¿Cuándo se autorizó la degradación de la democracia española? Mientras una España oficial insiste en las bondades de la transición, a millones de ciudadanos y ciudadanas se les hace imposible la versión de unos hechos que ocultan lo más digno de aquel esfuerzo y ensalza lo más banal. ¿Fue esta una constitución trapicheada? El libro está escrito con un lenguaje fácil y muy ameno, incluso aderezado con algunos chistes de los dibujantes de la época que hacen referencia al contenido de los análisis del libro. También, para aclararse mejor, el libro hace referencia a una extensa bibliografía en la que apoya sus análisis. En nuestra opinión, es un libro muy recomendable, y más en estos tiempos, que seguro que a muchos gustará y que alguno que otro le dará picores, pero en todo caso es un libro necesario para saber. La editorial es Catarata y nos ha costado 14,25 euros o chapas, y recomendamos no comprarlo en Amazon. Y ya sabéis, que no os cuenten más cuentos.
Ahora un aperitivo tipo relaxing of música.
Yeah.
Ahora, en el programa En la radio porque sí, pasamos a la sección de debate políticamente incorrecto, Hablemos porque sí.
Avanzamos en este programa donde vamos abordando pues, temas importantes, interesantes de actualidad o no tan de actualidad, pero que sí que estimamos son importantes para poderlos debatir y poder ir tomando posiciones o información sobre ellos. Y hoy vamos a hablar de las pensiones. De la reforma que acaban de perpetrar y seguirán perpetrando, porque esto no tienen saciedad. Y para ello, pues hemos traído hoy, para que nos haga una breve presentación, a Luis González, que es secretario provincial de Comisiones Obreras, miembro de nuestro colectivo también, que nos va a hacer una introducción al tema, pues aportando algún tipo de dato, alguna reflexión, algunas referencias. Él, ya digo, es el secretario provincial de Comisiones Obreras aquí en Palencia, miembro de nuestro colectivo ya veterano. Bueno, Luis, las pensiones, reformas, madre mía, menudo temita o interesante o importante. ¿Por dónde empezas? ¿Por qué nos tienes que decir, comentar? A ver.
Bueno, os daremos buenas tardes porque parece que la noche os la voy a amargar. Entonces, bueno, buenas tardes a todos.
Buenas tardes.
Yo creo que para entender la reforma de las pensiones, la última que ha planteado el PP, hay que entender un poquitín, vamos a intentar entender qué son las pensiones y de dónde vienen. Las pensiones, el capital, el fondo, no es algo que nos dé nadie, es algo que aportamos los trabajadores. Y la aportamos en su totalidad. ¿Y por qué en su totalidad? Porque estamos cansados de oír por ahí que hay que bajar los impuestos a los empresarios, que están pagando mucho de seguridad social. Porque es verdad, nosotros aportamos un 4,70% de nuestras nóminas y ellos aportan un 24%. Pero hay que tener en cuenta que son rentas del capital y que nos lo sacan de nuestros riñones. Es decir, que el 28% le aportamos con nuestro esfuerzo físico. En consecuencia, la aportación de ese fondo es un fondo solidario de reparto y que se genera con las rentas del trabajo. Eso para entender que nadie nos está regalando nada cuando hablamos de pensiones. ¿Cómo se venía haciendo lo de las pensiones? Las pensiones, porque lo recoge en su artículo 47, la Ley General de la Seguridad Social, lo que contempla es la revalorización de las pensiones partiendo del IPC previsto, que el Gobierno te sube a principio de año, y en noviembre, se hace con el interanual de noviembre a noviembre, si el IPC supera lo previsto, se revalorizaron las pensiones para que así los pensionistas no perderían poder adquisitivo. Esto para entender qué va a suponer ahora lo que nos quiere vender el Partido Popular. Porque cuando nos lo vende el Partido Popular, nos lo vende como que nos está dando algo. Es que os vamos a incrementar, que es lo que contempla la reforma, una de las partes, a partir de ahora el 0,25 como mínimo. Como mínimo y como máximo. Como mínimo y como máximo. Porque va a estar condicionado a que se incremente por encima del 0,25 a que los resultados de las cuentas de la Seguridad Social den datos positivos. Cosa que va a ser imposible, puesto que decíamos antes, los fondos provienen de rentas del trabajo. Si le estamos destruyendo empleo, bajando salarios, por mucho que diga el señor Montoro, en consecuencia los resultados van a ser negativos. En consecuencia estaremos cobrando el 0,25 de incremento de pensiones durante muchísimos años. Claro, dicen, es que es para que no hagan lo que pasó con el Partido Socialista que congeló las pensiones. Es verdad, tienen razón, pero decía mi abuelo que son peores las verdades a medias que las mentiras, porque se callan la segunda parte, y es que ellos en este año pasado no revalorizaron las pensiones con el IPC, que fue un 1,7 por encima de lo que se había subido. Claro, hay que decirlo todo. Entonces, ¿qué va a pasar con esta reforma? Un 0,25 de subida todos los años sin tener en cuenta el IPC. Imaginaros que el IPC que venimos manteniendo en estos años en este país viene en torno a un 2%. Pues imaginar que seguimos con el 2%. A mí me sube un 0,25 y en consecuencia no es que me hayan dado un 0,25, es que me han quitado un 1,75. Y suponiendo que en esta situación estemos 4 o 5 años, no vamos a hablar de más años, 4 años. Estaríamos hablando de que hemos perdido 7 puntos de poder adquisitivo. La reforma contempla otra cuestión que va a hacer imposible que recuperemos las pensiones. Y es que, en caso de que vaya bien, se subirá el IPC más un 0,25 como máximo. O sea que, si a partir de los 4 años las cosas empiezan a ir muy bien y nos suben el IPC más el 0,25, pues suponer, imaginar, ¿cuántos años tenemos que estar para recuperar los siete puntos? Pues las cuentas son claras, 7 por 4, 28 años. No creo que haya jubilado en este país que sobreviva a esa recuperación. Eso, lógicamente, lo acompañan de otro factor, el factor de sostenibilidad. ¿A qué llaman factor de sostenibilidad? Ellos hablan de que los pensionistas en este momento cobran más tiempo la pensión porque vivimos más años. Curiosamente lo dicen en el año 2013 y obvian los datos estadísticos, que son suyos. Porque son suyos, pues si lo dijésemos nosotros, podría decir que estamos engañando, pero son sus datos y, curiosamente, ya en el año 2012, la posibilidad de vivir más años, es decir, la esperanza de vida ya ha disminuido, lógicamente. En un estado de bienestar es fácil que se vaya incrementando el nivel de vida. Cuando este estado de bienestar se le están cepillando, cargándose la sanidad, que hay gente mayor que tiene que optar entre el pan y el medicamento. Sin el medicamento se puede morir, pero sin el pan se va a morir seguro. En consecuencia, la esperanza de vida ya en el 2012, con sus propios datos, se redujo. Coño, y eso lo obvian. Y lo obvian porque les interesa, porque el factor de sostenibilidad que piensan imponer ya va a tener en cuenta 11 años de nuestra vida, es decir, 6 para atrás y 5 para adelante de previsión, lo cual nos lleva a que posiblemente estemos muchísimo, muchísimo tiempo con los resultados de esperanza de vida que ha ido subiendo en los últimos años, estemos 5 años como mínimo, diciendo que la esperanza de vida, aunque vaya bajando, el resultado sea positivo, puesto que estamos arrastrándolo de atrás. Pero a todo esto añaden más cuestiones, y añaden más cuestiones porque, lógicamente, ellos tienen un problema. Hasta ahora, la referencia de la modificación de toda la normativa de seguridad social, recordar que en el año 96 se constituye el Pacto de Toledo, en el cual están todos los partidos, todos los sindicatos, todas las patronales, porque entendemos que lo mismo que había que haber hecho con la educación, con otro tipo de historias, la dependencia, otro tipo de historias, tenemos que llegar a acuerdos entre todos para que no estemos cambiándolo un día sí, un día no. Pues claro, lógicamente, con su mayoría absoluta, obtenida no sabemos dónde porque nadie les ha votado, pero bueno, su mayoría absoluta, nos encontramos con que les importa nada lo que digan el otro día al Parlamento, en lo cual se quedaron solos. No les votaron ni los de la derecha a derecha de los canarios y otros. Es decir, se quedaron solos, pues empieza a pasar por encima lo que diga el Pacto de Toledo y demás, haciendo yo las modificaciones puntuales que puede suponer que si atendemos a lo que le han dicho el resto de partidos, cuando ellos lleguen o si cambian el gobierno, lo piensan volver a dar marcha atrás. Pues se lo piensan saltar. Y se lo piensan saltar porque saben que no van a tener el consenso suficiente para poder sacarlo adelante. Pero aparte de esto, hay que decir dos datos. No quisiera dar muchos datos, pero sí voy a decir datos, porque todos hemos oído hace 4 días cómo nuestros diputados y diputadas nacionales del PP, que era la primera vez que le veíamos, pero hace unos 15 días salieron a la televisión el señor Enrique Martín y la señora Celinda a contarnos las bonanzas de la reforma. Y lo decía antes, las verdades a medias joden más que las mentiras. Porque llegan y dan datos muy interesados y nos dicen, la pensión media en Palencia está 11 euros por encima de la de Castilla y León. Y es verdad, tienen razón. Pero se cae en el dato de decir que la pensión media de Palencia está 8,74 euros por debajo de la media española. O sea, que vaya mierda de pensiones tenemos en Castilla y León. Claro, es muy fácil querer engañarnos. Pero aparte, porque obvian, cuando hablan de pensionistas y de pensiones, decir realmente las pensiones. Dicen, tenemos una pensión media de 849 euros en Palencia. Y somos 41.000 pensionistas. Pero obvian decir que de esas 41.000 pensiones, 13.000 directamente están por debajo del salario mínimo interprofesional, porque son todas las de viudedad, orfandad, favor de familiares. Pero de las otras 28.000 que nos quedan, cuando hacen la media, a mí mi jefe me lo decía siempre, entre tú y yo cobramos 1.000.000. Digo, pues mi jefe cobra la hostia, porque yo cobro 100.000 pesetas. Pues nos pasa lo mismo con las pensiones. De esas otras 28.000, hay otras 10.000 personas que cobran por debajo del salario mínimo interprofesional. Y cuando hablamos del salario mínimo interprofesional en España, estamos hablando de 645 euros. Es decir, estamos hablando de un salario mínimo interprofesional que, según Cáritas, que tampoco es nada sospechoso ni de ser de izquierda ni de otras índoles, dice que eso es estar por debajo del umbral de la pobreza. En consecuencia, estamos abocando al país a una pobreza absoluta. Entre otras historias, ¿por qué esto no tiene solución? No tiene solución como lo quiere plantear el PP, porque hay una cuestión que está clara. La ley, la propia Constitución, consagra las pensiones como algo intocable, en la cual se dice que se deben garantizar unas pensiones dignas y revisables, y que si no hay suficiente con las cuotas, puntualmente se puedan aportar de otros fondos de presupuestos. Claro, aquí hay un problema. El PP, la derecha, tiene un interés muy claro en que el sistema público de pensiones desaparezca. Y está haciendo todo lo posible, porque hay que tener en cuenta que de lo que aportamos al fondo de pensiones hay cuestiones no contributivas, como la viudedad, orfandad, que se pagan también de ese fondo cuando se dieran a pagar de presupuesto. Pero también porque hay otro tipo de trampa que estamos viendo cómo están haciendo mermar lo que es el Fondo Único de la Seguridad Social. Hasta ahora, para generar empleo, se bonificaba a las empresas si contrataban grupos jóvenes, mayores de 55 años, con bonificaciones en la Seguridad Social. Es decir, que el empresario no pagaba la parte de la Seguridad Social que le correspondía o una parte, pero el Estado ese dinero le cogía y le metía en el fondo. Estamos viendo como últimamente eso ha pasado a exenciones. ¿Qué quiere decir esto? Que no pagan Seguridad Social directamente, ni el empresario ni el gobierno. En consecuencia, que el fondo de la Seguridad Social va disminuyendo. ¿Es rentable el fondo de la Seguridad Social? Claro que es rentable. Si en los años 2011, 2012, en plena crisis económica, con un descenso de desempleo enorme, con una disminución de incluso de los salarios, la Caja Única de la Seguridad Social daba superávit todavía. Y ha sido justo a finales de 2012 y en lo que llevamos 2013 cuando empieza a dar pérdidas gracias a las políticas del PP, que ha estado metiendo mano a la caja porque no le llegaban para pagar la extra de los la extra de los pensionistas ni alguna mensualidad. Pero que quede claro, hay medios, podemos hablar posteriormente, hay medidas porque la seguridad social es rentable y es un pilar básico del estado de bienestar, por lo menos como conocíamos hasta el 20 de noviembre de 2011 que llegó el señor Rajoy al gobierno.
Mariano Manos Tijeras.
No quiero extenderme más porque me ha dicho que 12 minutos y he contado 12 minutos justos.
Bueno, pues te has acotado perfectamente. Y bueno, visto ya el panorama y hecha la presentación, pues no queda más que empezar a digerir todo esto que nos has comentado. Sí.
Solo un segundillo. Sí. Un dato. Se me había ido porque es que hay que decirle. Un 0,25% de pensiones, que parece que nos van a subir la hostia. En la pensión media de los pensionistas supone 2,12 euros al mes. Es decir, que un día a la semana van a poder comprarse dos barras.
Dos barras, sí. Para hacer un crucero por el Mediterráneo con estas subidas. Pues nada, lo dicho, una pausa musical para ir un poco amueblando todos estos datos y estos conceptos.
Ahora un aperitivo tipo relaxing of música.
Pongo, siempre dando la brasa. ¿Cómo me pongo? Crecía en casa.
el alguacilillo se hace saber...
Que el gobierno le va a meter un viaje a las pensiones que no las va a reconocer ni con Photoshop. Para ello ha actualizado la versión ST os lo guindo, que consiste en lanzar 6 trampas para guindarnos el derecho de una vejez digna. O le metemos un virus o se nos carga la pensión.
Que cuando veas un ciclista o un biciclista por la calle, que sepas que él no tiene la culpa de todos los ajustes que el gobierno te está haciendo en forma de putada gorda. Por lo que sería conveniente le dejases de acosar por detrás como si de la señora Mato se tratase. Y que pienses que es un ciclista, es una víctima. Así que dale un poco de cuartelillo, amigo conductor.
Que la antigua cárcel será dedicada de forma preferente a ocuparse con el archivo museo de la porra y será siempre bendecido con la presencia de un papamóvil donado para la ocasión o para que se le vigilen. Y es que, ¿a quién se le ocurre querer toda la cárcel para dedicarlo a la cultura, como si no tuviésemos ya bastante con lo que dan por la tele?
Acabo de meter los dedos en el enchufe de la luz y, oye, no me ha dado ni calambre. Se hace saber que la razón es porque te has quedado sin energía debido al calambrazo de la subida del recibo de la luz. Sí, otra vez este mes. Es que es iluminársele el móvil al ministro del meridiano de Greenwich por las Canarias, se pone firme, saluda y ¡hala! Otra subida.
Que el Papa no pide perdón a las víctimas del franquismo y que el ayuntamiento mejorará 2 pasos subterráneos un año de estos. Y que el obispo denuncia que la acosan al móvil. Que en 9 meses han decomisado un 111% más de droga que nunca. Que en Adecal resuenan las 40 monedas. Que el 90% de los incendios forestales se pueden evitar. ¡Ay! Por fin los vinos de la Ribera de la Arlanza alcanzan la mayoría de edad.
Que lo dicho por el Montoro sobre que los sueldos de este país crecen moderadamente es simple y llanamente un soberano trastorno bipolar, fruto sin duda del efecto que le produjo ir a poner al día su cartilla en el cajero de la esquina. ¡Subidón, subidón!
Y ahora...
Como dijo la Bordeta, aquí estamos nosotros para hacerte la puñeta.
Nosotros ponemos la voz a la viñeta gráfica y tú la imaginación.
La viñeta de hoy la hemos extraído del boletín número 25 de octubre de 1981 que editó la Asociación de Vecinos del Barrio del Cristo, hace 32 años.
Dos personas paseando por la calle mantienen esta conversación. ¿Y tú, a qué te dedicas?
Desempleo. Fui el número 1 de mi promoción.
Ahora un aperitivo. Hola, tipo relaxing of music.
Estaría bien, porque es lo que llevamos dentro.
Venga, pues vamos allá, chacho, ¿eh?
Venga, dale.
Esto es lo que hay con el barrio. Barrio, cuántas alegrías a tu lado, cuántas veces he reído, cuántas he llorado, desde que me he ido sé que tengo un aliado, soy el mismo niño que escapó del nido, sigo enamorado de ese Cristo que posa en lo alto, 20 y tantos metros de granito con un corazón tallado, pego calos a mi cigarrito, grito estando lejos de mi sitio, lejos del asfalto que ha manchado mis tobillos, donde me he caído, donde dejé amigos con los que he crecido, sigo recordando los ladridos del matón y su pandilla de canino. Miro dentro de mí mismo y digo, tío, yo metí la pata, pero ahora meto rimas entre el bombo y la caja. Carcajadas olvidadas, para nada. Malas temporadas, cada uno y sus andadas. Con el rap comencé a pensar de forma más barata, para lanzar mi parrafada como un Audi en la calzada. Si se trata de palabras, todas ellas dedicadas a la gente que desde hace décadas esconde tras miradas poco éticas. Desde este lado de la acequia hasta las cuadras del filete en las Américas, desde el Barjosi a tu ladera lanzo métricas poéticas para respirar por caminar en las aceras que me vieron germinar.
¿Nada más?
Sí, cuando alguien me pregunte que por qué me hice MC, por el arte que en tus calles recibí, por amarte y por mis ganas de vivir, por este barrio obrero en el que pueden compartir terreno payos o gitanos, albañiles o bomberos, yonkis o camellos. Todos ellos saben lo que pienso, que a Palencia yo la quiero, pero el Cristo del Otero me lo llevaré en el pecho al cementerio.
Orgulloso estoy de ser del Ave María, el emplazamiento bien conocido por la policía. Los parques, las plazas, las eras, las calles. Respeto para mi gente, hagamos que los demás se callen. Relación dura, como la de Kimi Valle, desde la acequia hasta la avenida Santander. Mi barrio, el gran barrio, nos hacemos valer. La crema de Palencia está pasando las vías. Das Aníbal, conexión Cristo, Ave María. Mira, en esa esquina conocí a la chica de mis sueños. Coches aparcados que no tienen dueño, amor. Odio, rabia, desengaños y traiciones. Lugar deseado y lleno de buenas tradiciones. ¿El cura? El borracho del cura da misa a los bancos de la iglesia. La gente pasa el domingo tomando cañas en el Moesia. Payos, gitanos, yonkis, musulmanes, putas. La calle es un libro abierto, la realidad es bruta. Maderos prepotentes consumiendo yello, yendo por yello, gastando los billetes que yo. Trato de ahorrar para dar futuro a mi familia. Trato de salir a flote de este presente que me quema día a día. En el barrio el más ladrón es el que lleva traje. La puta inmobiliaria con las casas hace teje manejes. En el Rubén los viejales se ponen tibios viendo porno por la mañana. Barrio obrero, siempre sobrará calaña. ¿Quién vigila a los vigilantes? ¿Quién hace que no sean ladrones de blancos guantes? ¿Quién decidió nuestro destino? ¿Quién quiere que torzamos nuestro camino? ¿Quién desea que no acabemos nuestra carrera? ¿Quién nos recuerda que dura es la cera?
En la radio.
En la radio.
En la radio.
Porque sí.